literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Bruselas, 3 de mayo de 1505. Monsieur de Beret, hasta aquí no os he escrito porque ya sabéis de cuán mala voluntad lo hago. Mas, pues allá me juzgan que tengo falta de seso. Razón es tornar en algo por mí. Como quiera que yo no me debo maravillar que se me levanten falsos testimonios, pues a nuestro Señor se los levantaron. Pero por ser la cosa de tal calidad y maliciosamente dicha en tal tiempo, hablad con el rey y mi señor, mi padre, por parte mía, porque los que esto publican no solo lo hacen contra mí, también contra su alteza. Porque no falta quien diga que le place de ello a causa de gobernar nuestros reinos, lo cual yo no creo, siendo su alteza rey tan grande y tan católico, y yo su hija tan obediente. Bien sé que aquel rey, mi señor, Felipe el Hermoso, escribió allá por justificarse quejándose de mí en alguna manera, pero esto no debiera salir entre padres e hijos. Cuanto más que si en algo yo usé de pasión y dejé de tener el estado que convenía mi dignidad, notorio es que no fue otra cosa sino celos. Y no solo se halla en mí esta pasión, mas la reina, mi señora, a quien dé Dios gloria, que fue tan excelente y escogida persona en el mundo, fue asimismo celosa. Mas el tiempo saneó a su alteza como placerá Dios que hará a mí. Yo vos ruego y mando que hables allá a todas las personas que vierdes que conviene, porque los que tuvieran buena intención se alegren de la verdad, y los que mal deseo tienen sepan que sin duda, cuando yo me sintiese tal cual ellos querían, no había yo de quitar al rey, mi señor, mi marido, la gobernación de esos reinos y de todos los del mundo que fuesen míos, ni le dejaría de dar todos los poderes que yo pudiese, así por el amor que le tengo, por lo que conozco de su alteza, y porque conformándome con la razón, no podía dar la gobernación a otro de sus hijos y míos, y de todas sus sucesiones sin hacer lo que no debo. Y espero en Dios que muy presto seremos allá donde me verán con mucho placer mis buenos súbditos y servidores. Dada en Bruselas, a 3 días del mes de mayo de 1505. Yo, la reina.
Carta de Juana de Castilla, también conocida como Juana la Loca.
Hola, buenas tardes, estimado público. Son las 3 de la tarde y estamos dando inicio a Radio Miseria con un tema muy oportuno en este mes de febrero que dedica todo un día al amor y a la amistad. Es por eso que vamos a hablar de mujeres desesperadas y los hombres que las frecuentan. Aquí una aclaración. El título también podría ser Personas desesperadas y quienes las frecuentan. Entonces, ¿por qué decir mujeres desesperadas? Por 3 razones principales. Primero, porque queremos. Segundo, porque podemos. Tercero, por estadísticas, y esto lo vamos a abordar más adelante. Y para hablar de este tema, de mujeres desesperadas, aquí dos mujeres presentes. Heidi.
Hola a todos, buenos y amorosos días en este 14 de febrero. Espero que ya les hayan regalado chocolates o recibido chocolates, entre otras cosas. Bienvenidos.
O por lo menos un mensaje, ¿no? En este amor posmoderno, a veces los mensajes son los nuevos chocolates porque tardan unos en llegar más que las cartas de Napoleón a Josefina. Pero en fin, para la biografía de este programa, entre varias fuentes, consultamos dos libros y un documental. El primero de los libros es Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood, y el segundo, cuyo título en lo personal prefiero en inglés, Why Men Love Bitches, cuyo título en español resulta ser ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, de Sherry Argo. Ambos resultaron ser un éxito de ventas a nivel internacional y, dicho sea de paso, que un libro logre tal hazaña, pues es bastante interesante. Y en el aspecto cinematográfico tenemos El estafador de Tinder, de Felicity Morris. Robin Norwood, terapeuta, de recibir a múltiples mujeres en su consulta, descubrió en ellas un fenómeno común, y es que todas sus pacientes estaban amando demasiado. ¿Cómo entender ese término? ¿Qué significa amar demasiado? Significa, lo explica Norwood en su libro, poner tu existencia entera al servicio de otra persona y ser capaz de anular tu personalidad con tal de complacer a alguien más. Implica dar todo tu tiempo, toda tu energía y todo tu esfuerzo por tratar de ser todo lo que otra persona necesita que seas, y solapar y disculpar todas las ofensas y las faltas de respeto que otra persona pueda hacer contra ti, sin protestar, sin quejarte, aceptándolo. Incluso amar demasiado implica responsabilizarse de todos los problemas y asumir toda la culpa en la relación. Por otra parte, el libro ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, tiene un aproximado de 300 páginas, las cuales, 300 páginas, se resumen en una sola premisa. Las mujeres debemos tener la suficiente dignidad y autoestima para no correr detrás de un hombre, sin importar qué hombre sea este. Es decir, respetarse es asimilar que nuestra valía como personas no depende de estar o no en una relación romántica. 300 páginas para que nos digan a las mujeres que tenemos que tener autoestima. En el largometraje, o documental mejor dicho, El estafador de Tinder, que lo pueden encontrar en Netflix, relata la historia de tres mujeres jóvenes, solteras, bien parecidas, profesionistas y exitosas en su área laboral, que se dejaron estafar por el mismo hombre. Y sus deudas de manera individual ascienden a más de $250,000, lo que equivale a cerca de 5 millones de pesos mexicanos. Cada una de estas mujeres le entregó de manera individual al mismo hombre esta cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque él se los pidió, porque les dijo que necesitaba su ayuda, porque les dijo que él era su novio, que las amaba y que él estaría dispuesto a hacer todo por ellas. Entonces, que ellas hicieran lo mismo por él, ¿no? Y le entregaran $250,000. El sujeto en cuestión se llama Simon Levi, y este sujeto se gastaba cerca de $25,000 en 3 días, es decir, $500,000 gastados en 3 días para sostener un estilo de vida, pues, bastante caro. Y obviamente llevó al límite las tarjetas de crédito de estas mujeres, y cuando rebasaba el límite les pedía a ellas que le dieran más dinero y ellas se lo daban. Se estima que Simon Levi ha estafado a diversas mujeres por un aproximado de $10,000,000. Ahora, todo esto nos remite a una cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que para que alguien nos quiera y nos desee tenemos que ser perfectas y llevar nuestra estabilidad emocional, psicológica, física e incluso financiera hasta tal extremo? Porque estas mujeres bellas, exitosas, jóvenes, solteras, le dieron miles de dólares a esta persona. ¿Por qué necesitamos y generamos que un libro que te dice ten autoestima, no corras detrás de un hombre, sea tal éxito? ¿Por qué necesitamos que un libro de 300 páginas nos diga eso? ¿Y por qué una terapeuta está diagnosticando que las mujeres tenemos esta propensión a amar demasiado? ¿Por qué, Heidi?
Pues, no, digo, no sé, yo no soy psicóloga ni nada, pero yo creo que tiene mucho que ver con, y esto no es nada novedoso, creo que cada vez estamos más acostumbrados a escuchar este tipo, o más habituados a escuchar este tipo de razones, pero yo sí creo que hay un origen en la educación que nos han instaurado históricamente. O sea, no hablo solamente de la familia propia de cada quien, sino de los trabajos que históricamente han sido pensados para las mujeres, que a lo mejor cada vez se van relegando más o cada vez va cambiando más, por fortuna. Sin embargo, pues el servilismo ha sido una característica de la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Incluso las grandes reinas eran educadas no tanto para ser grandes reinas, sino para ser grandes esposas. Es decir, siempre pensarte en función o en relación al otro y no a los otros como iguales, sino al otro varón, al padre, al hermano, al esposo, a todas estas relaciones con los hombres, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que dices tú, o sea, ¿cuál es la necesidad de me queda claro que a todos nos gusta sentirnos queridos, apreciados, valorados, eso es fundamental y es indiscutible de entrada porque somos seres sociales, ¿no? Pero esta necesidad, esta obsesión por ser amada y sentir mi valía en función de cómo me valora el otro y no tanto cómo me valoro yo, pues está bien cañón, ¿no? Está bastante complejo. No es nada padre, sobre todo porque creemos que para muchas veces, como tú dices, ¿no? Para poder ser valorados por los otros tenemos que soportar muchas cosas. Tenemos la idea esta de que el amor no tiene límites, ¿no? Que el amor real es infinito. Y bueno, yo de entrada creo que no tiene que ser así. Yo creo que todas las relaciones necesitan límites. Todas, absolutamente todas. Y las relaciones amorosas también necesitan límites. No es un dar, por quedarme hasta quedarme vacía porque en eso consiste el amor, claro que no, por supuesto que no. Las relaciones sanas tienen acuerdos y los acuerdos necesitan límites para poder llevarse a cabo y para poder respetarse. Si no, uno es el que termina perdiendo, uno de los dos, el que termina dando todo. Y no es casualidad, pero en la mayoría de los casos, pues suelen ser las mujeres, ¿no? Desde la perspectiva laboral, desde la perspectiva personal, desde la perspectiva maternal, desde un montón de... Desde la perspectiva escolar, o sea, en los equipos, por lo regular son las mujeres, yo lo que lo veo en la escuela, quienes terminan sacando los trabajos de equipo adelante, cuando los compañeros varones no se quieren poner la camiseta. ¿Sí me explico? Entonces es interesante eso que estamos diciendo, pero podremos hablar de esto en el siguiente bloque. Volvemos en un momento.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio. Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Lledó.
Es Estamos de regreso en Radio Miseria y, como es usual en nosotros, vamos a definir qué es la desesperación, ¿no? Ya que estamos hablando de mujeres desesperadas, ¿qué entendemos por esta palabra? Desesperación, para la Real Academia Española, se traduce como la pérdida total de la esperanza y la alteración extrema del ánimo causado por la cólera, el despecho o el enojo. Es decir, llegar a un límite de desesperación significa dejar que sean tus emociones más primarias las que te gobiernen, sin tratar de tomar conciencia de por qué sientes que has perdido toda esperanza. Ahora, ¿solo las mujeres están desesperadas? Ya dijimos que no. Sin embargo, apuntamos que las estadísticas están a nuestro favor. Las estadísticas apuntan que es más usual que las mujeres lleguen a un estado de completa pérdida de esperanza y a una alteración extrema de su estado de ánimo causado por, repito, cólera, despecho o enojo. Sin embargo, hay que apuntar que cualquier persona, sin importar su sexo, tiene la capacidad en cualquier momento de su vida de perder la cabeza, ¿eh? La locura no discrimina a nadie. De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, conocida por sus siglas ENDIRE, en México en el 2016, el 43.9% de las mujeres mayores de 15 años habían presentado algún tipo de incidente de violencia en su relación en pareja. En el 40.1% de los casos era violencia emocional, indiferencia, intimidación, acecho y degradación por parte de su pareja sentimental. El 20.9% reportaba violencia económica, chantaje o control económico, o su opuesto, incumplimiento de responsabilidad financiera, lo comúnmente denominado pensión alimenticia, que los hombres dicen que las mujeres les roban todo su sueldo cuando se las exige. El 17.9% apunta a violencia física, empujones, jalones de cabello, bofetadas y golpes con el puño o golpes producidos con objetos. El 6.5% alegaba violencia sexual dentro del propio núcleo de la relación. Cuando establecieron relaciones sexuales, las consideraron como violación o abuso. Por otra parte, la Encuesta Nacional de la Dinámica Geográfica, por sus siglas ENADIT, del 2014, apunta que las mujeres suelen unirse a una pareja a más temprana edad. Esto no es un fenómeno que solamente ocurre en México. Sucede en todo el mundo. Un estudio titulado Las Mujeres Hoy, de Laura Sagnier, muestra los resultados de una encuesta hecha a 2.403 mujeres en el 2015 y en el 2016 en España. Ojo aquí, una de cada cinco mujeres se encuentra en una relación que no la satisface. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan en un lugar donde no son felices, donde no están, donde no se sienten bien? Aquí va. Por miedo a no encontrar el amor en otra parte y por presión social. ¿Cómo lo vas a dejar si tan buen partido que es? Porque sienten estas mujeres que tienen que hacer que la relación funcione. Creen que es su obligación cuidar, atender y conservar a su hombre. Piensan que como ya invirtieron demasiado en la relación como para ahorita retirarse, que sería mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo por mantener viva esa relación como para ahorita decir, no, esto ya no funciona. Por miedo a la soledad, es otro motivo, por la familia, por los hijos, porque aseguran que cuando él se dé cuenta de todo lo que ella hace por él, él por fin la va a querer. Entonces están esperando que él la sepa apreciar, y entonces por eso no se van. Aseguran que su pareja es su media naranja. No son felices, no están contentas, pero con ese hombre con el que no están, ese es su principal, de acuerdo a lo que apunta. Sé que puede sonar un poco prejuicioso ese último comentario, pero bueno. Robin Norwood apunta dos razones más. Esta terapeuta, escritora del libro Por qué las mujeres aman demasiado, apunta dos razones más de por qué las mujeres permanecen en relaciones en las que no son felices. Primero, por la adrenalina que les generan las discusiones constantes. Las mujeres que aman demasiado tienden a la depresión, tienden a ser mujeres inseguras. Una relación violenta les produce adrenalina, lo cual las hace sentirse paradójicamente bien, las hace sentirse vivas. Recordemos que una persona con depresión suele sentirse apagada, como si no viviera. Entonces, este impulso de adrenalina las despierta. Y el otro motivo es por el sexo. Y Robin Norwood dice que a veces no se habla abiertamente del tema, pero que el sexo es un factor importante. A veces solamente por eso permaneces en una relación. Si le preguntas a una persona de la calle, a lo mejor alguien que nos esté escuchando, va a decir que las mujeres, con una palabra con P, nos va a adjetivizar, nos quedamos en ese tipo de relaciones, ¿no? Otros dirán que porque estamos locas. ¿Tú crees que estemos locas, Heidi?
Sí, seguramente sí lo estamos, pero a mucha honra, ¿no? La locura es algo que puede resultar muy positivo. Oye, no, pero escuchándote, son datos durísimos, ¿no? Son estadísticas durísimas. Yo quisiera nomás hacer una aclaración. No, en este programa no estamos juzgando a ninguna persona que decida quedarse en una relación que se podría considerar tóxica. En mi caso, por lo menos yo pienso que en muchas ocasiones realmente es difícil, sobre todo cuando se vuelve costumbre, sobre todo cuando estamos acostumbrados a relacionarnos de esa manera. Yo creo también que las relaciones de pareja también son reflejos de cómo hemos ido construyendo otras relaciones y cómo hemos ido viviendo las relaciones de otros. Entonces, no es tan fácil como soplar y hacer botella, ¿no? Es al final de cuentas, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras elecciones de pareja, confluyen un montón de cosas. Y sí creo que es muy difícil a veces soltar o terminar esa relación. Entonces, de entrada, pues no hay juicio en lo que estamos diciendo. Y además, me llama muchísimo la atención el título del libro que comenta Citzia, de las mujeres que aman demasiado, porque ay, me hace mucho ruido. Digo, sé que es una estrategia literaria y que va cargada de, quiero pensar, ¿no?, que va cargada de sarcasmo, pero eso no es amar, ¿no? Eso no es el amor, eso no es. Todo esto también está inserto en una idea muy romántica del amor, y que por fortuna cada vez como sociedad estamos identificando y tratando de romper con ella. De hecho, uno de los símbolos de este aguantar, sufrir y desvivirse por amor es una mujer que para mí es una tuvo una de las vidas más fascinantes de la historia, y que en efecto ha pasado a la misma con la mote de la loca, y seguramente los radioescuchas ya se imaginarán de quién estoy hablando. Por supuesto que estoy hablando de Juana de Castilla, Juana la Loca, que además es hija de los reyes católicos, y además es madre de Carlos I de España, Carlos V de Alemania, sí, el del chocolate, y que entabló lazos matrimoniales con la familia de Habsburgo, que es nada más y nada menos pues la casa de Maximiliano, emperador de México, Maximiliano I de Habsburgo, emperador de México, ¿no? Pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante, porque en este momento tenemos que ir a un nuevo corte. Nos escuchamos en un 2x3.
A place for us, for we are glorious. wanna cut me down. I'm gonna send a flood, gonna drown a mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me.
Redes
en Facebook, Twitter e Instagram
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio
Miseria. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Bienvenidos al tercer bloque de Radio Miseria. En esta ocasión estamos hablando un poquito del amor, de las pasiones y de la desesperación que estas sentimientos pueden generar particularmente en las mujeres. Terminamos el bloque anterior hablando de o presentando a una de las mujeres de la historia que ha sido catalogada como un símbolo de esta locura ocasionada por amor, que es Juana de Castilla, mejor conocida como Juana la Loca. Y comentábamos en el corte, bueno, Itzia comentaba en el corte que es una historia muy triste, ¿no? De abusos, de un montón de cosas que le hicieron y de la vida tan triste que llevó. Y sí es cierto, por supuesto, que fue una vida triste, fue una completamente manipulada, primero por su esposo, después por su padre y después por su... pero también tuvo sus momentos de brillantez. la cosa aquí es, bueno, vamos a empezar hablando un poco del mito, porque es lo que toca, es lo que más se acerca, y si nos da un poquito de tiempo, trataremos de desmitificar un poquito algunas de las cosas o de los momentos importantes de la historia de Juana de Castilla. Bueno, Juana de Castilla, Juana la Loca, pues es la hija de Fernando II de Aragón y de Isabel I de Castilla, mejor conocido como los Reyes Católicos. Yo sé que esto ya lo saben Radio Escuchas, porque ustedes festejan todos los años el Día de la Raza, pero bueno, gracias a la, ¿cómo se llama?, al auspicio, gracias al apoyo de los Reyes Católicos, pues se llevó a cabo los viajes de exploración de Cristóbal Colón, que vinieron a terminar en el descubrimiento, entrecomillado, pues de América, ¿no? Primera relevancia. Pero bueno, Juana era la tercera de cinco hijos. Antes que ella había nacido su hermano Juan y su hermana Isabel, y esto es relevante porque al ser la tercera hija, tenía en realidad muy pocas posibilidades de ser reina. En la línea de sucesión, pues estaban antes sus dos hermanos, que además, siguiendo el plan estratégico de Isabel I de Castilla, de unificar toda la península ibérica, pues los colocó a su hija con el rey de Portugal, y a su hijo con la princesa de Austria. El doble seguro para esa unión entre reinos, pues iba a ser Juana, que al final se va a terminar casando con Felipe el Hermoso, ¿no? Que ni Juana estaba tan loca, ni Felipe era tan hermoso, dicen por ahí. Pero bueno, el asunto aquí es que a Juana la educaron para ser una muy buena esposa, pero pues no la educaron para ser una reina, porque había muy pocas posibilidades de que eso ocurriera. Ya mencioné que siguiendo la tradición de los matrimonios monásticos, pues se trabajó su matrimonio con Felipe de Austria, y aquí empieza la historia de amor entre ellos dos, ¿no? Finalmente, Juana salió rumbo a Flandes cuando tenía, si mal no recuerdo, 16 años, que fue la edad que se casó, y Felipe tenía 18 años. Los dos eran unos polluelos. Y obviamente, pues ustedes eran radioescuchas, ¿qué es lo que uno cree que es el amor cuando tiene 16 y 18 años? Pues es la punzada, la pura pasión, ¿no? Cualquier cosa que se mueva, a lo que se mueva, le tira uno. Entonces, desde ahí hay que entender también este primer flechazo. El asunto es que, bueno, Juana salió rumbo a Flandes para encontrarse con su prometido, y cuando llegó, después de varios contratiempos en el viaje que se hizo por mar, Felipe no estaba en el palacio. Tardó 34 días en presentarse el señor para el encuentro de Juana. Primera bandera roja, ¿no? Cuando Felipe se dignó a aparecer, el flechazo entre ambos sí fue inmediato, y Felipe también se sintió bastante atraído por Juana, que además dicen que era la más bella de las hijas de los Reyes Católicos. Dicen que fue tan profundo el flechazo que en ese mismo momento Felipe mandó traer a un cura para que los casara en ese momento, porque no estaba dispuesto a esperar para lograr consumar el matrimonio, ¿no? Entonces, hasta ahí, Juana pues se sentía feliz con el marido que la adoraba. El problema surgió cuando nació el segundo hijo de Juana, que fue Carlos, y que fue el heredero, porque en ese entonces Felipe dijo, bueno, Juana ya me dio lo que quiso, lo que necesitaba, perdón, que es un heredero. Pues ya digamos que pues las consecuencias de los embarazos y demás hicieron que Felipe empezara a desencantarse rápidamente de Juana. Cabe aclarar que Juana conocida como una mujer súper fértil, de hecho tuvo 5 o 6 hijos, si mal no recuerdo, ¿no? Y esto es interesante porque refleja mucho el tipo de relación que tuvo Juana con Felipe. A partir de Carlos, más bien empezando con el embarazo de Carlos, todos los embarazos que siguieron de Juana eran reflejo o eran resultado de alguna coincidencia, de alguna ventaja o de alguna buena noticia para el matrimonio en cuanto a la política. Por ejemplo, cuando muere Isabel de Castilla, Juana se embaraza otra vez, ¿no? cada vez más cerca del trono, y seguramente no por deseos de ella, sino por deseos de Felipe, de ambición de Felipe de asegurar la sucesión y, por supuesto, el trono de toda España, ¿no? Entonces, ese es el, ahí empieza la manipulación emocional de Felipe hacia Juana, ¿no? Cuando la coronan, o cuando la van a coronar como reina de Castilla, se embaraza nuevamente, ¿no? Entonces, todos los embarazos de Juana a partir de ese momento son de interés prácticamente político, porque Felipe ya estaba más contento en otros lados, pues con otras mujeres, incluso con damas de compañía de la misma Juana. Y bueno, pues Juana lo único que hacía era desear que su marido estuviera esperándola o deseándola, cosa que nunca, nunca, nunca pasó. Eso es cierto, Juana siempre esperó que su marido sintiera lo mismo por ella. Eso no pasó. Y el mito de Juana se consolida a la muerte de Felipe en 1506, cuando Felipe murió misteriosamente. Para ese entonces, Juana también estaba embarazada de su última hija, Catalina. Y cuando se muere, pues lo van a enterrar, lo terminan enterrando en Granada, pero no recuerdo a qué otro lugar lo iban a enterrar. El asunto es que se hizo la procesión con el cuerpo presente de Felipe por un montón de lugares en España hasta que llegáramos. La procesión duró 11 años. Se dice que solamente avanzaba de noche y que Juana estuvo durante toda la procesión a un lado de su marido muerto. 11 años. Claro, es la imagen de la reina llorona que no puede superar al ex marido que se acaba de ir, ¿no? Bueno, que se acaba de morir. Pero eso no es así. Y a lo mejor no alcanzo a hablar de toda la historia de Juana, pero este punto me parece importante. Es uno de los que sí me interesaría desmitificar. Cuando Felipe murió, la reina Isabel ya había muerto, quedaba vivo Fernando VII, pero como Juana era conocida por su fertilidad, obviamente quedar viuda, pues fue codiciada por muchos otros reyes de Europa que querían tener descendencia, que querían su fertilidad y que además querían tener una relación diplomática más cercana con España. Uno de esos reyes fue Enrique VII, padre de Enrique VIII de Inglaterra, ¿no? Entonces, Juana temía, porque se volvía a casar y tenía nuevos hijos con el segundo marido, seguramente Carlos I lo iban a despojar, lo iban a sacar de la línea sucesoria. Entonces, no se quería casar para no quitarle el trono que le iba a heredar a su hijo y salvar de alguna manera pues el plan que tenía su madre, ¿no? El tema es que, bajo pretexto de que su esposo todavía estaba de cuerpo presente, no se podía casar. Y así estuvo jugándoles el dedo en la boca a todos, diciendo, yo sí me caso, pero cuando mi marido no esté presente, ¿no? Cuando Carlos llega, ya, entonces entierran a Felipe, pero Carlos ya puede reclamar el trono. Entonces, esa movida, que fue la que la puso como la mujer obsesionada con el marido que ya se había ido, en realidad fue una movida sumamente política y súper inteligente, que no tiene nada que ver con una persona que está realmente loca. Dejo pasar el tiempo, bueno, avanzo rápido nomás para decir que fue Fernando VII el que le propuso estar en una torre en el Palacio de Tordesillas, para que descansara durante un tiempo, cosa que no fue un tiempo, porque pues ahí terminaría viviendo por más de 50 años encerrada, primero por convencimiento de su padre y después por su mismo hijo de Carlos I, y ese es otro de los temas que hace que pues mitifiquemos a esta mujer, ¿no? Estuvo encerrada 50 años, su única compañía fue su hija pequeña, Catalina I, hasta que se la llevaron con el rey de Portugal. Sí tuvo personas que estaban a cargo de ella que la maltrataron, a ella y a Catalina, pero también recibía visitas, particularmente de Carlos y de Leonor, sus hijas más grandes. Sí fue visitada, sí murió sola, pero no en una vida, ¿cómo podré decirlo? No como lo estamos acostumbrados a ver o a pensar. El asunto con todo esto, y esto hay que decirlo, es que Catalina, a pesar de que pudo haber gobernado, nunca quiso gobernar. No le interesaba. le interesaba finalmente, pues el resto de sus días, ¿no? Finalmente murió grande, murió a los 75 años de edad, en 1550. Y como dato curioso, él le decía a Itzia, es la segunda monarca española con el periodo de gobierno más largo. Esto es un decir, porque aunque estuvo más de 20 años como titular de Castilla, quien ejercía todo el poder, porque ella sí lo quiso, fue su hijo Carlos. No sé si pude darle un poquito de forma a esta historia, la verdad es que traía muchísima información que no pude meter toda y espero haberla ordenado más o menos de manera adecuada. Tenemos que irnos a un corte y volvemos en un momento.
Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Lledo.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Estamos de regreso en Radio Miseria. Me decía Heidi fuera del aire que lo más triste de la historia de Juana la Loca es que había sido utilizada por su esposo, por su padre y por su hijo, ¿no? Los tres hombres más cercanos. Y esto nos lleva a la siguiente parte del título de este programa, Mujeres desesperadas y los hombres que las frecuentan. Establezcamos que una mujer desesperada o necesitada, como las nombra Sherry Argo, son aquellas que requieren de una pareja, usualmente un hombre, para, una, lograr estabilidad emocional, dos, reafirmar su valía como personas, como mujeres. Tres, para desarrollar su autoestima. Esto quiere decir que su amor propio, su autoestima es nulo o baja y necesitan a una persona para poder incrementarla, ¿no? Sabiéndose amadas, pueden amarse ellas. En su mayoría, ¿qué clase de parejas, de personas, en este caso, como lo dice el título, hombres, suelen interesarse en mujeres con baja autoestima? En el mejor de los casos, y tomes eso con ironía y con pinzas, hombres con baja autoestima. Y en el peor de los casos, depredadores. ¿Y qué es un depredador? Pues, y esto no quiere decir que tengamos algo en contra de nadie, seres egoístas, mentirosos, violentos, estafadores, infieles, mujeriegos o con problemas de adicción no tratado, adicción al alcohol, adicción a las drogas, a la ludopatía, al juego, a hombres que suelen en problemas, que presentan problemas de carácter, como ataques de ira, de celos o de agresión física, emocional, financiera, sexual, hombres que esperan que les solucionen la vida y que la persona que esté junto a ellos les haga todo lo que ellos no quieren hacer, ¿no? Entiéndase, hacerse cargo de la casa, los hijos, atenderlos, alimentarlos, cuidarlos a un grado excesivo, ¿no? A un grado de tú estás para servirme a mí. ¿Qué pasa con estas personas cuando las unes en pareja? ¿Qué ocurre cuando juntas a una mujer desesperada con un hombre depredador, con un estafador, con un mujeriego, con un golpeador? Pues un completo desastre, ¿no? Claro. Y ahora, ¿cómo surge este embrollo? Ya estableciendo que las estadísticas y la historia, como Heidi nos lo platicó, nos posicionan que las mujeres suelen estar un poco desesperadas y los hombres suelen aprovecharse de esa desesperación, ¿cómo podemos solucionar este problema? Pues la respuesta resulta ser tan simple y difícil como lo es el amor propio, ¿no? Y aquí puede que esto nos cause un poco de escozor, pero hay que hacernos las siguientes preguntas. ¿Somos felices con las personas que estamos en una relación romántica, afectiva, sexual? ¿Confiamos en el amor que esta persona dice tener hacia nosotros? ¿O nos obligamos a creer que quizás, a lo mejor, tal vez puede ser que él sí nos quiera o nos pueda llegar a querer cuando se dé cuenta de lo buena pareja y candidatas que somos? Robin Norwood y múltiples especialistas aconsejan que cuando una mujer se empiece a sentir de esta manera, creer que necesita de alguien, pues acuda a terapia, ¿no? Terry Argo, por su parte, da los siguientes consejos, porque por algunas cuestiones a veces la terapia no es una opción al alcance de todos, ¿no? Entonces, si no tienes eso, ¿qué es lo que puedes hacer tú por ti? Primero, no persigas a quien huye de ti. 2, no dejes que otra persona tenga el control sobre tu vida. 3, sé independiente, ten una vida propia más allá de tu pareja. 4, no tengas miedo a estar soltera. 5, sin importar qué, prioriza tu dignidad. 6, establece términos y condiciones en una relación. 8, observa y acepta cómo es en verdad la otra persona y si puedes lidiar con ello. 8, fomenta buenos hábitos. 9, no compitas ni te compares con nadie. 10, aprende a comunicarte. 11, no quieras satisfacer todas las expectativas, criterios o necesidades de tu pareja. No lo complazcas en todo o te vas a quedar sin nada. 12, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna excusa, por ningún motivo, aceptes malos tratos. 13, di lo que piensas y lo que quieres y defiéndelo. 14, ríe. 15, cree en ti misma.
Pues, digo, está bien, hay los puntos son bastante evidentes, ¿no? El problema siempre efectuarlos, llevarlos a cabo. Tú mencionaste algo que es muy cierto, creo yo, y es esto de que muchas veces la terapia no está al alcance de todos. Es muy lamentable porque a veces necesitamos un empujoncito o que nos ayuden a hacer efectivos estos puntos, ¿no? Por alguna razón, porque para poder hacerlo necesitamos romper con un montón de estructuras que tenemos en la cabeza. Miedos y en muchas otras veces dudas. Y bueno, es lamentable que no todos podamos en muchas ocasiones, pues, pagar. Porque muchas veces pagar o atrevernos a ir a una terapia, ¿no? De cualquier manera, pues estos puntos que acaba de mencionar Itzia, pues son una buena guía para empezar, tal vez por lo más sencillo, pero empezar, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que comentas es que parecen tan obvios y por eso en ocasiones nos cuesta aceptar que no lo estamos haciendo, ¿no? Algo que parece tan sencillo y que nosotros le diríamos a otra persona: no corras detrás de alguien, tú eres valiosa, no tienes por qué andar suplicando la atención de nadie. Cuando es nuestro caso, no nos atrevemos que estamos suplicando atención, porque ¿cómo es posible que nosotras, siendo tan inteligentes, tan maduras, tan sofisticadas, tan lo que se te ocurra, no nos demos cuenta de que alguien no nos quiere y solamente nos está jugando el dedo en la boca, ¿no? Incomprensible, inconcebible. Lo más probable es que sí nos quiera, pero a lo mejor todavía no lo descubre. Y este tipo de trucos tanto en la mente que nos metemos en situaciones muy complicadas, ¿no? Cuando ahí se nota de las posibles y sí. Entonces, al principio de este programa que tú dijiste, ojalá ya les hayan dado chocolate, yo comentaba, y un mensaje mínimo, ¿no? Y la persona que dijo, no, sí, a lo mejor deberíamos de preguntarnos, ¿realmente solamente va algún mensaje? ¿Solamente va algunos chocolates? ¿Qué es lo que vale mi amor y qué es lo que vale la otra persona para mí? ¿Y por qué alguien se va a demorar? Alguien que me quiere se demoraría más de un día, más de dos, más de tres, más de cuatro, más de cinco, una semana entera en responderme cómo está, por ejemplo, sí. ¿No?
Así es.
Pero bueno, ¿me escuchas en este feliz día del amor y de la amistad? Por favor, de preferencia, no olviden el amor propio.
Así es, quiéranse mucho, querámonos mucho. Pues esperemos que les haya gustado este programa. A mí en lo particular me gustó mucho, creo que es bastante enriquecedor. Nos escuchamos con la siguiente semana con temáticas similares, porque desde febrero, pues bueno, el marketing dice que hay que explotar las fechas del calendario que dejan más vivo el capitalismo, ¿verdad?
Y no nos queda más que despedir el siguiente lunes para otra dosis de optimismo y sobre cómo el mundo está tan bien a las 3 de la tarde.
Hasta luego.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.